103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es viernes 13 de junio, una jornada de sol con nubes y alguna precipitación que nos pueden aguar este viernes. Las temperaturas se van a quedar en torno a los 21 grados. A partir de mañana empiezan ya a subir esas temperaturas, ascenso térmico, y el domingo ya rozando los 30 grados, que también nos van a acompañar al principio de la próxima semana. Enseguida conectamos con Meteo Galicia para conocer con más detalle la previsión meteorológica. Y enseguida les hablamos también de la absolución a los vecinos que vivían en ese edificio que ardió en la calle Alfonso X el Sabio en Vigo en el año 2023. Ocuparon ese edificio, no tenían contrato, pero el juez les absuelve porque considera que no está probado que viviesen allí de forma prolongada. Son familias con escasos recursos en la mayoría de los casos. También el viudo de la mujer que falleció en ese incendio junto a sus tres hijos pequeños. La jueza sigue el criterio de la fiscalía y ha decidido liberar de carga económica a estas familias, a estas personas, ante las ambiciones del propietario de ese edificio. Se lo vamos a contar enseguida y, por supuesto, también novedades al respecto de ese caso que se ha desatado en Marín en las últimas horas. Se lo contábamos en el programa del jueves y se ha enviado a prisión al monitor de la piscina municipal de Marín. Son 6 delitos de agresión sexual a menores los que se le imputan. En un primer momento se hablaba de un caso. A lo largo de la jornada de este jueves han ido apareciendo otras familias que han denunciado ser posibles víctimas. Como decimos, el monitor está ya en prisión provisional. Vamos a hablar de esto y también de la asociación Derecho a Morrer Dignamente, porque informa hoy en Vigo de cómo se está aplicando la ley de eutanasia en Galicia. Vamos a conectar con su presidenta, con Isabel Blanco, para conocer los detalles y la evaluación al respecto de este asunto. Recordarán el caso de esa viguesa que consiguió su objetivo de que se le practicase la eutanasia hace solo unos meses, después de protagonizar una campaña a nivel nacional. Bueno, pues vamos a escuchar y también atender a este asunto en un programa en el que también les vamos a contar que en estos momentos arrancan las celebraciones oficiales de la Festa da Rosa en Mos. Hay cargos del Partido Popular, varios cargos del Partido Popular acompañando a Nidia Arévalo en esta festividad. Y es viernes, eso significa que tenemos con nosotros, que tenemos entrevista a una mujer interesante. En este caso, en Mujeres en la Onda, vamos a hablar con la mujer que fue impulsora de varias de las normativas de inclusión en las aulas en Galicia. Estamos hablando de Ángeles Rivela. Ella fue directora del Cole 6 do Nadal durante 17 años. El centro fue una referencia desde el principio de los planes de integración e inclusión en toda Galicia y lo sigue siendo en todo lo que tiene que ver con este ámbito. Nos va a hablar de la importancia de la educación inclusiva. Ya saben que desde FOAMPA se está trabajando en una normativa para garantizar la inclusión en las aulas de los alumnos con capacidades diversas, y que además está denunciando que faltan recursos, que faltan profesores y que a veces también hay problemas con las familias en estas cuestiones. Así que, bueno, pues vamos a profundizar en este asunto a partir de la una de la tarde. Todo esto, como les decimos, desde ahora y hasta las dos. Vamos, antes de nada, con el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia. Alberto Romero, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Viviana?
Alberto, cuéntanos qué nos espera para lo que queda de viernes.
Bueno, pues en la provincia de Pontevedra en general vamos a estar con el paso de este frente que deja lluvia de tipo intermitente, cielo cubierto, paraguas en mano. No es mucha cantidad de lluvia, pero bueno, ya estaba previsto que iba a atravesarnos este frente. Las temperaturas máximas sin grandes cambios. Hoy en la ciudad de Vigo estaremos en torno a 22 grados, Pontevedra también 22, zonas del interior, Silleda, Lalín, Astrada, Forcarei, todo ese sector ahí en torno a los 20-21. Viento flojo de componente oeste.
Uh-huh. Alberto, para el fin de semana suben las temperaturas.
Sí, suben. Sobre todo vamos a notar esa subida el domingo. Mañana sábado va a ser una jornada de alternancia de nubes y claros, cielo más despejado por la tarde, sobre todo. Saldremos a las calles de Vigo, por ejemplo, con 15 grados, máxima de 23. Saldremos a las calles de Pontevedra también con 15, máxima de 23. ¿Y cuándo notaremos la subida? A partir del domingo. El domingo sí, que ahí, bueno, ya estaremos en torno a los 28 grados en Vigo, temperatura semejante en Pontevedra, Vila García de Arousa también, y la Lisia de Astrada ahí en torno a 27-28. El lunes, martes, miércoles, a día de hoy, bastante calor.
Bueno, pues lo iremos contando. Alberto, gracias.
Gracias, adiós, Viviana.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Tenemos al presidente de la Xunta, la UNA, en Vigo. Alfonso Rueda va a estar acompañado de la consellera Domar, de Marta Villaverde, y va a participar en la jornada europea Maritime Day in Galicia, una jornada sobre la economía azul. En el muelle de Portocultura tendrá lugar esta actividad. En el ayuntamiento ha habido junta de gobierno local esta mañana, se han ampliado las becas de inglés, enseguida se lo contamos. Además, Abel Caballero va a estar esta tarde en el acto de graduación de Ingeniería de Telecomunicaciones y también en la graduación de Administración y Dirección de Empresas, también en la graduación de Ingeniería de Energía y Minas. Y a las 7 de la tarde estará el alcalde de Vigo en la jornada con autoridades del Cuerpo Consular de Galicia, acreditado en Vigo, en el Pazo da Raposeira. En Pontevedra se ha presentado esta mañana la exposición de Eva Maruxa en el Ayuntamiento y acaba de arrancar hace unos minutos una rueda de prensa sobre la modificación de crédito de los presupuestos municipales. Además, se va a presentar enseguida en Pontevedra la programación del Orgullo en el Ayuntamiento. Se va a llevar a cabo esta rueda de prensa y a la una de la tarde también en el Ayuntamiento hay reunión de coordinación del dispositivo de seguridad del multisport de triatlón. Y como les decíamos al arranque, en estos momentos arranca el acto oficial en Mos con motivo de la Festa da Rosa. Está la consellera de Medio Rural, María José Gómez, el consellero de Educación, Román Rodríguez, y también la secretaria general del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, acompañando a la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, en los actos en el Pazo de Mos. Son casi las 12 y 10, una pausa y seguimos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Celebra tus fiestas con el superhéroe más petardo, Tracaman.
En La Traca tenemos todo lo que necesitas para que cada celebración sea un auténtico espectáculo. Baterías, bengalas, tracas, truenos y mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
O Mundial Multisport volve a Pontevedra para encher as rúas de vida. 6 campeonatos do mundo que convertirán a Boa Vila nun circuito internacional do 20 ao 29 de xuño. Tes toda a información sobre carreiras, eventos e mobilidade en triatlon.pontevedra.gal. Concello de Pontevedra.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir. Non me case miña
nai. El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
A prisión, el monitor de la piscina municipal de Marín acusado de abusar sexualmente de varias niñas de corta edad. El juez le ha tomado declaración y lo ha enviado a la cárcel. Hay al menos 6 posibles víctimas. Han sido las familias las que han denunciado la situación. También desde las instalaciones se llevó a cabo una investigación después de conocer la primera denuncia. Desde el Ayuntamiento de Marín lamentan lo sucedido, han emitido un comunicado y se ponen a disposición de las posibles víctimas, dado que se trata de una piscina municipal cuya gestión está concesionada. Y la justicia absuelve a los 20 inquilinos del edificio que en la calle Alfonso X el Sabio, en Vigo, en octubre del año 2023. En ese incendio murieron una mujer y sus 3 hijos pequeños. Entre los acusados por el dueño de la propiedad estaba el marido y padre de las víctimas mortales. La jueza ha seguido el criterio de la fiscalía, no ve acreditado que los residentes ilegales estuviesen en el inmueble de forma continua y permanente y por lo tanto les absuelve de la petición que hacía el propietario de ese edificio que le reclamaba 25.000 euros a los residentes. Un incendio que, según se determinó después del fuego, tuvo una causa fortuita por el mal estado de las instalaciones. Y decenas de personas se concentraron a última hora de ayer jueves ante el Museo Marco para protestar por las listas de espera.
¡Rueda! ¡Atiende! ¡A Sanidad no se vende! ¡Rueda! ¡Atiende!
Convocaba la plataforma SOS Sanidad en varias localidades gallegas, también en la provincia de Pontevedra. Por cierto, que esta mañana el consejero de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, ha dicho que la próxima semana estará listo el plan de asistencia para el verano. Ha asegurado que va a ser muy parecido al del año pasado y lo que se prevé es que el Sergas cierre un porcentaje de camas hospitalarias en torno al 8%, algo menos que el verano pasado. La causa, la previsible falta de médicos durante las vacaciones estivales. Precisamente, facultar a más médicos está entre los objetivos de la creación de la Universidad de Medicina en Vigo. El Pleno aprobó ayer la iniciativa por unanimidad y con apoyo de los tres grupos políticos. El alcalde se felicitó porque saliese adelante la propuesta, agradeció a la oposición el apoyo y también insistió en que Vigo merece esa facultad de medicina porque hay médicos muy preparados y acreditados para formar a los estudiantes y también porque hay muchas otras comunidades en las que hay varias facultades de esta disciplina.
Tiene que tener ya asignada una partida mínima de 5 millones de euros a los efectos de que los otros departamentos y facultades de la universidad y en los tres campus no vean reducida su asignación económica. Pero después hay 22 ciudades de menos población que Vigo que tienen también una facultad de medicina, pero después uno va viendo comunidades como Cataluña, todas las ciudades de capitales de provincia que tienen algunas, la tercera parte de la población de Vigo, todas tienen facultad de medicina, todas las de Andalucía, dos en Canarias, dos en Castilla y León, dos en Castilla La Mancha, 10 facultades en Madrid y así un sinfín.
Más cosas. El Ayuntamiento de Vigo aprueba hoy en Junta de Gobierno aumentar las becas de inglés que financia la institución local. El próximo curso serán 1.020. La inversión del Ayuntamiento en este programa educativo supera los 3,3 millones de euros.
Preveíamos 927, la demanda fue más alta y por tanto mañana añadiremos otras 93. Y por tanto 1.020 chicas y chicos irán becados a estudiar inglés a Inglaterra y a Irlanda. Bueno, se publicaron las listas provisionales. Las familias tienen que aceptar la plaza.
Y hoy empiezan las fiestas de la alegría. En Ocalvario no tendrán atracciones. En Coia no se ha concedido permisos todavía. No se sabe si podrá haber atracciones en esas fiestas. El Partido Popular reclama al ayuntamiento que tramite las autorizaciones garantizando la seguridad, pero sin perjudicar a los vecinos, a quienes organizan las fiestas y también a los feriantes, que en las últimas horas han reclamado que en otras ciudades se les conceden los permisos que en Vigo se les están denegando o que al menos no se les están tramitando. Escuchamos a Miguel Martín, del Partido Popular.
Este es el resultado de la chapucera gestión de Abel Caballero, que no sabe conjugar la necesaria seguridad con el cumplimiento de la ley. Lo que valía antes ya no vale ahora. Por tanto, o lo hacía mal antes o lo está haciendo mal ahora. ¿Está acaso el gobierno de Abel Caballero poniendo trabas burocráticas adrede para que no haya ninguna atracción este verano en las fiestas? Recordemos que las fiestas dependen en gran medida de estas instalaciones, por tanto el concello está poniendo en riesgo la continuidad de las fiestas en Vigo. Porque no es de recibo que de repente el concello haga una interpretación de la ley que en la práctica impida su cumplimiento, al contrario de lo que ocurre en cualquier otro municipio de Galicia. ¿Cómo se entiende si no que otros ayuntamientos autoricen las atracciones de feria cumpliendo la legislación vigente y que Vigo solo ponga problemas?
Y el Ayuntamiento de Pontevedra reclama al de Ponte Caldelas una deuda de 1 millón de euros en lo que tiene que ver con el agua del polígono de Arregos. A la Junta de Gobierno local de Pontevedra aprobó el jueves remitir un requerimiento al Ayuntamiento de Ponte Caldelas para regularizar el convenio para la distribución de agua en este polígono industrial. Dicen desde el Ayuntamiento de Pontevedra que el convenio está caducado desde el año 2020 y que la deuda acumulada superan el millón de euros, concretamente 1.086.000 euros. Desde el Ayuntamiento de Pontevedra dan 2 meses a Ponte Calderas para regularizar la situación y dicen que si no se regulariza este pago, que desde Pontevedra cortarán el agua al polígono industrial. César Mosquera.
Hoxe mandouse unha carta ao Concello de Ponte Calderas, advertido previamente, claro. De que xa hai tempo, porque isto xa leva moitísimos meses, non? Anos, de que ten que regularizar a situación, porque senón pois deixa en precario a unhas empresas que están pagando agua, non? E que a agua cobra o Concello de Ponte Caldelas, que resulta que a agua que na paga son os cidadanos de Pontevedra.
Y el Partido Popular ha hablado de la financiación de las obras para destapar el río Gafos. Los populares responsabilizan al alcalde de que se puedan perder 2 millones de fondos europeos si no se llega a tiempo, si el 31 de diciembre no están terminadas las obras de renaturalización entre las calles Alcalde Evia y General Rubín. La obra aún no ha salido a concurso, por lo tanto parece difícil que se pueda cumplir el calendario. Desde el Ayuntamiento ya han anunciado que si se pierden los fondos europeos se utilizarán fondos propios. Escuchamos a Rafa Domínguez, del PP.
Si hay que algo que destacar de Lores y Mosquera es que son capaces de estar 5 años dando ruedas de prensa sobre un proyecto sin prácticamente hacer avances. Eso sí, van alargando el proyecto, pero es que ahora van a perder para todos los pontevedreses 2,2 millones de euros y eso es una pena absoluta. Esta incapacidad política, esta forma de liar un proyecto en los últimos 5 años, y creo que es importante decir que en estos últimos 5 años el mismo alcalde ha sido Lores, esta forma de coger un proyecto, luego modificarlo, luego tal, hasta que presenta el proyecto, nos ha llevado 5 años y nos supone un enorme retraso a todos los pontevedreses.
Y también en Pontevedra, desde el Ayuntamiento, se va a tratar de buscar una solución para evitar accidentes en el puente de Eduardo Pondal. Desde el Ayuntamiento se ha encargado un proyecto para cambiar el sistema de gálibo y también el material que hay debajo de este viaducto. Ya saben que es frecuente que vehículos, sobre todo camiones, acaben encajándose en esa parte de abajo del puente de Eduardo Pondal, por debajo de la avenida de Galicia, por debajo del Hotel Galicia Palace, y ahí, bueno, pues se producen continuamente accidentes. Esta misma semana, el último en ese puente de Eduardo Pondal. Así que desde el Ayuntamiento se va a tratar de contratar un proyecto para cambiar la señalización y las advertencias con el fin de evitar estos siniestros. Vamos con deportes. El Celta ha revelado en las últimas horas uno de sus rivales de pretemporada. Es el primero que da a conocer, pero no será el primer partido. Será ante el Volves. Estamos hablando del equipo donde milita el excéltico Larsen desde hace un año, y ese partido será el sábado 9 de agosto. Así que bueno, pues en el estadio del cuadro de la Premier, en el Molineux Stadium, tendrá lugar ese partido en el que los celestes se van a ver con uno de los jugadores que ha vestido la camiseta, con Larsen. Y el Celta también anunció ayer la renovación del futbolista del filial, Joel López, que se suma a la renovación de Pablo Meixús, que se dio a conocer la semana pasada. En el caso del futbolista catalán, nacido en el 2002, firma por 3 temporadas más. Los canteranos del Celta, Óscar Marcos y Yanis Starba, pueden debutar hoy en el Europeo Sub-19. El combinado español tendrá su primer compromiso en el torneo frente a Dinamarca a las 5 de la tarde. Y Días Celtas confirma 5 bajas en el equipo femenino. El club confirmó que, bueno, pues de cara a la temporada 25-26 se rescinden los contratos con Camila Prescatore, con Noé Pereira, con Eva López, con Nuria Gómez y con María Calvar. Más deporte en Radio Voz a partir de las 2 de la tarde. Vamos a hacer una pausa y enseguida empieza nuestro espacio de entrevistas en Radio Voz.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8, Pontevedra, 93,1, Ponteareas, 101,6.
Do 20 ao 29 de xuño volve a Pontevedra Mundial Multiesport de Triatlón. Organizamos un gran dispositivo de mobilidade para causar o menor impacto posible. Seguro que chegarán a túa casa as principais recomendacións. Infórmate ben para movernos mellor. Concello de Pontevedra.
Celebra tus fiestas con el superhéroe más petardo, Tracamán.
En La Traca tenemos todo lo que necesitas para que cada celebración sea un auténtico espectáculo. Baterías, bengalas, tracas, truenos y mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Radio Voz, alegría de vivir.
Hai unha alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz Vigo, 103,8, Pontevedra, 93,1, Ponteareas, 101,6.
Do 20 ao 29 de xuño volve a Pontevedra Mundial Multiesport de Triatlón. Organizamos un gran dispositivo de mobilidade para causar o menor impacto posible. Seguro que chegarán a túa casa as principais recomendacións. Infórmate ben para movernos mellor. Concello de Pontevedra.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Vén de celebrarse en Vigo unha rolda de prensa do colectivo Dereito a Morrer Dignamente para analizar o cumprimento desta norma da lei que garante a eutanasia. Temos falado deste asunto en outras ocasións, precisamente, bueno, pois, cumprese o aniversario da entrada en vigor da norma a nivel nacional, pero moitas das cuestións dependen da comunidade autónoma porque, bueno, pois, dentro da administración sanitaria onde se xestionan este dereito, onde se xestiona todo o que ten que ver coa tramitación deste dereito de eutanasia. Ademais, bueno, pois recordarán vostedes o caso dunha viguesa que solicitou eutanasia hai uns meses, que tivo que pelexar moito para poder conseguilo, que finalmente Laura, cun cáncer terminal, acadou ese obxectivo. Ela, bueno, pois era tamén socia da Asociación Dereito a Morrer Dignamente e a finais do ano pasado, pois puxo sobre a mesa a realidade. E queremos saber, bueno, pois como vai todo isto no que ten que ver coas cifras e tamén con outros casos. Isabel Blanco, presidenta de Dereito a Morrer Dignamente, bo día.
Bo día.
Cale o balance, Isabel?
Perdón?
Cale o balance?
Mira, na rolda de prensa non solamente falamos da aplicación de eutanasia, falamos dos dereitos sanitarios de final de vida. O sea, foi un enfoque máis amplio, non solamente sobre a lei de 2021.
Tamén do testamento vital, entendo.
Claro, entonces nos falamos desde a lei de autonomía do paciente, que é unha lei de 2002, donde recolle que tes dereito a información sobre o proceso de enfermedad, que tes dereito a renunciar ou a rechazar calquer tratamento en calquer momento, aínda que eso supoña adiar a un momento da morte, que recolle o dereito de facer por anticipado o testamento vital, donde te vas a poñer que cuidados sanitarios queres recibir para o final da tua vida e cales poder rechazar si esas condicións de vida que tesas consideras que non son dignas de ser vividas, si podes facer a donación de órganos, e tamén desde o 21 podes incorporar que se reúnes os requisitos que marca a lei de eutanasia, podas deixala solicitada. Porque o testamento vital é para cando non podes expresarte. Mentras que te podes expresar, podes ir facendo todos os trámites. Entonces falamos dese bloque de que está habendo un número, un aumento de número de testamentos vitais, que eu creo porque nos estamos a facer unhas campañas tanto en asociacións de vecinos como en comunitarias, en charlas, talleres, estamos divulgando ese dereito, porque de feito é un dereito que non hai información, nin os centros de saúde ves un cartel donde diga o que é o testamento vital e a posibilidad de facelo. Entonces eso é un primer bloque que nos estamos estuvimos falando del, vendo de que Galicia é a quinta autonomía pola cola en número de testamentos vitais, que somos de cada 1000 persoas hai 7 que son de que teñen feito, cando en Navarra ou Cataluña ou Euskadi está entre un 22 ou un 24 por 1000, o sea que estamos nunha tasa baixiña. Pensamos de que os puntos de registro de testamento vital que o recolle o registro galego de instruccións previas, ten puntos de registro en Galicia, pero distribuídos dun xeito moi irregular, desde 48 na provincia de Coruña a 6 na provincia de Lugo. É algo que non entendemos cal é o criterio da Consellería para facer esa distribución de unidades habilitadas para registrar o testamento vital. E logo detectábamos que hai un problema grave, que o facer o registro, na tua historia clínica vai aparecer o testamento vital. E están tardando meses en incorporala no testamento vital. Entón, facemos un chamamento a que se axilice esas xestións dentro da do registro galego. É algo que se plantexouse na Comisión de Sanidade do Parlamento e mesmo ao conselleiro, e non conseguimos unha explicación clara de por que está a acontecer esta situación.
Uh-huh. E claro, esos testamentos vitais que están, polo tanto, tramitados, que están redactados, que a persoa le va a cabo esa tramitación, e, sen embargo, bueno, pues non aparece no historial clínico, polo tanto, a persoa ten que acreditalo pola súa conta, que non aparece automáticamente, non? No que ten que ver coa situación sanitaria, coa información sanitaria. Isto é interesante. Isabel, non sei si, tamén noutras cuestións se están registrando, sobre todo retrasos, ¿no? Porque parece que esto é o común de todo o que ten que ver con estas cuestións que nos está contando, que o común é que se aplica a lei, pero se fai moi despacio, ¿no? A contagotas.
Como con pouquiñas ganas, o sea, mira, é outro tema que nos plantexamos na roda de prensa, aparte do testamento vital, é o acceso aos cuidados paliativos, ¿no? Uh-huh. En Galicia hai un plan galego de cuidados paliativos de 2007 que actualizaron no 2014, e hai unha lei de 2015 de dereitos e garantías da dignidade das persoas enfermas terminais, donde recolle pues, o dereito á información, o dereito á intimidade. Por exemplo, di que si estás nun hospital nos últimos días da tua vida, tes dereito a unha habitación individual, o dereito a respetar a liberdade e autonomía das persoas enfermas, ser respetados os seus desexos, os seus valores hasta o final da súa vida, que recolle tamén o dereito a recibir unhos cuidados paliativos integrais, o sea, un tratamento que sea aceitado para o proceso físico que os problemas que estás tendo nese momento, pero tanto físicos como emocionais como espirituais. Entonces, unha nos asociación cheganos pues preocupacións, queixas de personas que ven a seus familiares que están nos días final de vida sin recibir esos cuidados paliativos que están recollidos por lei, xa levamos a lei 2015, cumple 10 anos. Entonces, nos o que estamos dicindo é que esas leyes se teñen que cumplir. Se teñen que cumplir nos momentos en que fai falta. Os cuidados paliativos han de ser de acceso universal, xa sea na casa, unha residencia, un hospital, pero que deben de chegar a toda a población, independentemente que vivas nunha ciudad ou que vivas nunha población do rural. Respecto a este tema, non é unha cosa que estamos a defender é que haxa un observatorio de morte digna para saber realmente como se está morrendo, porque a cuestión é que non sabemos como se está morrendo. Non hai recollida de datos en ese senso, non? Entonces, hai autonomías que teñen observatorios de muerte digna, entonces pódense saber de qué sexo estamos morrendo, si morremos tranquilamente, sin dor, sin sufrimiento, o si a muerte foi con dor, con asfixia, recibindo maltratamentos hasta último momento que xa non eran útiles. Eso é importante conocerlo, non? Entonces nos requerimos un esforzo da Consellería de Sanidade de que se cumplan, o sea, que actualicen o Plan Galego de Cuidados Paliativos e que se cumpla a Lei de 2015. Entonces tocamos o aspecto do testamento vital, tocamos o aspecto tamén dos cuidados paliativos e tamén o tema da eutanasia, o tema da que ahora cumple o cuarto ano, non? Porque foi publicada, entrou en vigor en xuño 25 de xuño do 21, están a piques de cumplir o cuarto ano.
Hai datos, hai datos actualizados por parte da Xunta? No,
a Comisión de Garantías ten, como sabedes, na Lei Orgánica de Regulación da Eutanasia, é unha lei moi garantista que unha persona pode facer unha solicitud de axuda para morrer, ten que facelo dúas veces, ten que ser consciente e capaz. Vai a pasar, como digamos, tres filtros. Un primeiro médico, o médico responsable, que vai a ver se o seu proceso de enfermedad reúne os requisitos que marca a lei. Vai a facer un proceso deliberativo que vai a explicar en que situación está, como se pode, que tratamentos pode recibir, cal é a expectativa de mellora ou non, que cuidados paliativos. Logo hai un segundo médico ou médica, que é a médica consultora, e logo hai un tercer nivel, que é o tercer filtro, que é a Comisión de Garantías e Avaliación, que é a que visía se se reúnen todos os requisitos e se se cumplen. Entón, é a que dá, digamos, o visto bo definitivo. As funcións da Comisión de Garantías é sacar anualmente un informe. O último informe foi no 2024, cos datos do ano 23. E nos estamos á espera, como outras autonomías ao teñen publicado, os informes do ano 24, que de momento non hai, non os temos. Vale. Con cual non podemos opinar. O que sí que podemos opinar sobre os datos de 2023, que hai cousas que se poden millorar, como o tempo de tramitación. O sea, desde que ti solicitas eutanasia hasta que a recibes, por lei marca un tempo de 35-40 días. En a media, en Galicia, do ano 23, foron 65 días.
O doble.
O casi o doble. O sea, tamén hai xente que durante a tramitación morre polo camiño, casi un 40%. Non sabemos como morreron esas persoas, non sabemos se morreron con cuidados paliativos ou non. Entón, decimos que os informes da Comisión de Garantías ten que millorar a recollida de datos que fai, pois, para a función de esos informes é ver como se está aplicando a lei, en que sitios poden haber máis debilidade, en que sitios se poden millorar, ¿no? En que punto se poden millorar. Entón, estamos á espera dese informe. Pensamos que, de todos xeitos, de ser dos poucos países do mundo en que ten unha lei que regula a eutanasia, é algo moi positivo, que tamén pensamos que levamos pouco tempo, é unha lei moi garantista, e hai moi pouco, como dos outros temas, como todos os dereitos de final de vida, hai moi pouca difusión e hai moi pouca, tanto na ciudadanía contra o personal sanitario. E hai pouca formación tamén entre o personal sanitario. Nos pensamos que ten que haber máis formación, a formación que sexa presencial. Como tamén para facilitar a aplicación da LORE, que o personal sanitario que se ocupa directamente da tramitación dun caso, pues que teña tempo da súa senda asistencial de tempo libre para ocuparse de eso. De todos xeitos, o número de eutanasias que se elevan, que van, o sea, neste ano 23, das mortes totais era por asistencia directa para morrer, o sea, por eutanasia, foi un 0.02 das mortes totales, o sea, é un tanto por cento moi pequeniño. Uh-huh. A nivel do Estado español é un 0.07, o sea, está un pouco máis por enriba. Pero tamén decir que a eutanasia é un recurso, en principio, minoritario. Nos países que levan 20 tantos anos con leyes de eutanasia, como Bélxica ou Holanda, a tasa de mortes totales é entre un 3 e un 5%. O sea, de cada 100 mortes, 3 ou 5 son con unha axuda directa para morrer. O sea, que a maior parte da xente non vai a morrer con unha axuda directa para morrer.
Vai a morrer, menos, claro.
Vai a morrer ou de repente, que xa non hai nada que facer, ou senón con os cuidados paliativos adecuados, non? Uh-huh. E vemos que, como decías ti antes, de Laura, que os tempos de aplicación da LORE, da Lei Orgánica de Regulación da Eutanasia, son millorables e pódense facer, porque de feito Laura, o seu testimonio público, conseguiu que se asidizaran os plazos, porque a lei fala sempre de plazos máximos. Entón, os plazos máximos podes chegar hasta o final do plazo ou sobrepasarte, ou non chegar ao final do plazo. O sea, si tes 7 días para facer un informe, se o das o segundo día, xa estás aí acortando 6 días. O sea, que é algo millorable que se pode facer, porque de feito temos o exemplo de Laura, ¿no?
Efectivamente, ¿no? A presión mediática y, digamos, bueno, pues esa xenerosidade de que lativo de falar, de adicar tempos, medios de comunicación para reivindicar este dereito, segundo se dixo en ese momento, foron determinantes tamén para axilizar os plazos, ¿no? Pero claro, esto debe estar garantido, non solamente condicionado, ¿no? Pola denuncia pública, senón polo propio sistema que se garanta. Pois, Isabel, moitísimas grazas poñer o contexto desta cuestión, un dereito que está recoñecido por lei, pero claro, como todo, non, ao final unha lei ten que vir sustentada por recursos e tamén por mecanismos que permitan que se cumpra. Para rematar, Isabel, en lo que ten que ver co testamento vital, que isto é algo, bueno, pois que invitades a todo o mundo a que o faga e que, bueno, pois é unha forma tamén de pensar un como quere chegar esos momentos finais, onde se pode facer, recórdanos.
Mira, o testamento vital ten como, digamos, dúas partes. Unha primeira é a formalización, o sea, pode facer calquer persona maior de edad, o sea, de 8 anos, que sea capaz, un acto libre, non? Entón, a formalización, o sea, que se acredite que ti reúnes os requisitos, maior de edad, que eres capaz, o podes facer ante un notario que tens que pagar, ante tres testemunhas, o sea, tres persoas que non teñan vínculo de segundo grado, que acrediten que ti eres maior de edad e estás en plenas facultades, ou entre funcionario público acreditado, que é algo gratuito, que depende do Rexistro Galego de Instruccións Previas. En Galicia chamase documento de instruccións previas, o sea, é o mismo que o testamento vital, ¿no? Entón, nos decimos que mellor facelo ante funcionario ou funcionaria pública, porque é moito máis áxil, esa queda registrado e queda incluído dentro da túa historia clínica. Eso hai distintos puntos que se van ampliando. De feito, ahora en Vigo, desde fai unos días, aparte do sitio da delegación de Xunta, ali na Plaza Gastela, hai tamén no Hospital Mensueiro, no Álvaro Cunqueiro, e en centros de saúde, como é a Doblada, hai ahora... acaba de entrar Rosalía.
Sí.
Mira, si entras en apasionado Sergas,
sí,
lamento vital,
ahí aparecen todos los puntos.
Ahí aparecen todos los puntos. Es que estos son nuevos de ahora, de hace unos días. Pero espera que lo tengo aquí, voy a decir ahora mismo. Se puede hacer no hospital, no me se oído, na Doblada, no centro de saúde de Coruso, en Rosalía de Castro e en Sárdoma.
Bueno, pois neses puntos, polo tanto, se pode entregar e tramitar ese documento.
Hay que pedir unha cita, normalmente son as traballadoras sociales as que están habilitadas para facer esa tramitación, tens que pedir unha cita. Unha sorpresa que levamos moi negativa é que no sitio da Delegación Territorial de Sanidade a cita están dando para octubre, o sea, non entendemos
para cómo octubre.
Por haber, sí, o sea, é algo impactante. Estaba vendo citas en un 2 meses, pero ahora resulta que octubre, o sea, é algo que non entendemos. E dícenos que, bueno, que se poden ir aos centros de saúde, pero quero decir que si é un punto, que os puntos que hai teñen que estar funcionando ben, e non pode haber esa
demora,
sí, porque non é comprensible, o sea, ainda non asimilamos como pode estar pasando eso en ese momento. Xa. ¿No?
Simplemente para tramitación. Pois, Isabel Blanco, presidenta de Dereito a Morrer Dignamente, moitísimas grazas, como sempre, por estar en Radio Voz.
Graciñas a vos por interesaros por estos temas.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Voces de tu Ciudad con Viviana Villaverde.
Ahora sí, ya hay fecha para que en el aeropuerto de Vigo se empiece a probar la primera torre de control remoto en un aeropuerto español. En Vigo se estrenará este espacio entre las 9:30 de la mañana y las 11:30 durante los primeros días, bueno, pues porque hay unas condiciones que hay que cumplir en lo que tiene que ver con el tráfico aéreo para minimizar riesgos. Recordarán, se lo hemos contado en el programa, nos lo ha explicado como mucho detalle el compañero especializado en este asunto, La Voz de Galicia, Carlos Punzón, que se trata de que los controladores ya no van a trabajar con ese nuevo sistema desde la torre de control, observando directamente la pista, sino en un sótano debajo del antiguo aparcamiento, donde se proyectan las imágenes que recogen 19 cámaras que están distribuidas por la pista de aterrizaje y despegue. Así que, bueno, pues va a ser un control que se va a hacer de forma telemática y no con una visualización directa. Como decimos, esta semana estaba previsto que empezase a funcionar este sistema en pruebas durante una franja horaria, pero no estaba claro qué día iba a producirse. Bueno, pues finalmente se confirma, lo publica hoy La Voz de Galicia, que AENA pone en marcha este nuevo sistema a partir del próximo martes.
Voces de tu Ciudad con Viviana Villaverde, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía.
Porque este mundo no lo entiendo, porque hay verano y hay invierno, hay alegría y dolor, hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero y me olvidaste en febrero. Ahora que es 15 de abril.
Son las 12:52. Seguimos en Radio Voz en directo para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Y enseguida vamos a hablarles de una iniciativa curiosa que se va a celebrar en Vigo, coincidiendo con la jornada de mañana sábado. Bueno, pues para los que no lo sepan, el 14 de junio es el Día Mundial de Tejer en Público. Esto se celebra en ciudades europeas, pero bueno, pues hasta ahora no se había popularizado en este territorio. Mañana se convoca a quienes disfruten y se entretengan tejiendo a una quedada en el centro de la ciudad de Vigo. Se lo contamos enseguida.
Entienda, no sé qué pinto yo aquí. Si mañana nadie sabe, toda la noche.
Eugenia Camiña, buenos días.
Hola, buenos días.
Mañana Día Mundial de Tejer en Público. ¿Cómo se va a celebrar en Vigo?
Bueno, pues hemos convocado una quedada a las 11 de la mañana en la Puerta del Sol. Para cualquier persona que sea aficionada, profesional, que tenga incluso interés en acercarse un poco a las artesanías del textil a mano, de tejer a mano, tanto ganchillo como, bueno, incluso pues yo fomento que si haces bordado o haces cualquier otra cosa, que te puedes acercar también.
Eugenia, está cada vez más de moda, ¿no?, esto de tejer, esto de bordar.
Sí, lo cual me alegra mucho porque yo ya llevo muchos años un poco obsesionada con el tema, de preocupándome pues con el tema del fast fashion, que todos estos conocimientos pues que iban a desaparecer. Yo aprendí con mi madre, que es, bueno, está jubilada, era modista, y claro, siempre que me he dedicado a esto, yo veía que había, o sea, durante muchos años no había interés en absoluto. Y cuando, bueno, estuve trabajando en el extranjero, y ahí sí que vi que había un movimiento ya hacia el 2004 aproximadamente, y el Día Internacional de Tejer en Público nació en el 2005, de hecho.
Claro, aquí no se celebra, pero en otras ciudades sí, ¿no, Eugenia?
Sí, o sea, en Europa es un movimiento bastante grande. De hecho, ahora incluso hay movimientos, hay gente que organiza, ya no en este ámbito, pero quedadas para leer, para hacer arte, dejando todo lo que es tecnologías y redes sociales. Entonces yo pienso que una parte de que esto tenga pues así como esté en moda ahora, también es un poco pues que la gente necesita algo más que estar todo el día en el teléfono y viendo redes, y esto es como un poco el buscar una conexión, ¿no? Otra vez, pienso.
Claro, bajar las revoluciones cuando menos, ¿no? Porque al final lo de tejer, si algo requiere, es paciencia, ¿no?
Sí, mucha paciencia, concentración, pero bueno, es muy relajante, súper terapéutico. Yo a la gente que tengo en mis talleres, pues les ha beneficiado en muchos aspectos. O sea, tú puedes decidirte a aprender a tejer por muchos motivos, o simplemente pues porque te gusta la moda y tú prefieres hacerte las cosas, te las diseñas tú, lo haces a tu gusto, y bueno, es mucho más sostenible, claro.
Supongo que, bueno, siguen siendo mujeres la mayoría, ¿no? No sé si también en el taller tienes algún hombre, Eugenia.
Yo tengo un chico. Y claro, fuera de aquí, o sea, tú en Londres vas en el metro y hay chicos que van en el metro tricotando, ganchillando, y claro, allí ya es como bastante normal, ¿no? Aquí todavía es como que la gente no se atreve, pero yo tengo un chico que viene a mi taller de vez en cuando, y mañana vendrá otro chico que se reúne en alguna de las, bueno, de las quedadas que organizamos a veces.
Y hay una comunidad, por lo tanto, ¿no?, que os vais juntando, Eugenia.
Bueno, pues mira, yo empecé, yo ya hace tiempo que me quiero dedicar a esto. Yo soy diseñadora textil y de moda, y he trabajado además enfocada a lo que es el punto, el tricot. Y siempre, bueno, ya hace unos años, sobre todo desde que me fui a Londres, que yo era como, yo decía, yo necesito hacer eso en algún momento. Y ahora me ha surgido la oportunidad, vengo a un taller que está en el casco bello, y entonces empecé haciendo talleres pequeños. ¿Qué pasa? Que luego me di cuenta que dije yo, es como que me pide que la gente se conozca, que la gente, entonces he empezado con una amiga que tiene una marca sostenible, a organizar unas quedadas bimensuales. En este momento las estamos haciendo en el Café UF.
Claro, y ahí ya poquito a poco se va creando comunidad, ¿no? Y,
claro,
y juntando
sí,
cada vez más gente.
Es un evento gratuito y, bueno, la última vez que, bueno, lo acabamos de empezar, hicimos uno el mes pasado, y ahora el viernes 27, pienso que es, tenemos otra quedada. Y ahí sí que, claro, al hacerlo en un sitio cerrado, pues necesita la gente avisarme un poco para tener control,
claro,
de que no se nos vaya de las manos. Pero la verdad, la primera, pues tuvimos bastante gente y un ambiente muy variado. O sea, lo emocionante de esto es que se juntan las generaciones, ¿no? Tienes gente muy joven, gente... Y a mí eso me parece precioso.
Desde luego que sí, ¿no? Y bueno, pues es cierto que se ha ido perdiendo en los últimos años, ¿no? Quizás también, bueno, pues con esos prejuicios, ¿no? De algo de mujeres en casa, algo en lo que casi se obligaba, ¿no? A las mujeres a hacer, pero que sí que cada vez más gente joven se va acercando y le va interesando. Yo no sé si, bueno, pues hay alguna disciplina que triunfe más, si triunfa más el ganchillo, el bordado, la calceta. ¿Qué dirías, Eugenia? ¿Qué es lo que más gusta a día de hoy?
A día de hoy, el ganchillo es lo más.
¿Sí?
O sea, todo el mundo quiere aprender a ganchillar. También es cierto que las marcas, yo que me dediqué pues más de 30 años a esto, el ganchillo iba y venía. Era como que a lo mejor cada 3-4 veranos se hacía un poco de ganchillo, ¿no? Para mujer. Ahora hay marcas que hacen ganchillo para hombre. Aparte que se le está dando como, esto se interpretaba antes como un poco pasado de moda, ¿no? Un poco rancio, un poco, pero
el tapete, es que era, claro, esas cosas, ¿no?
Claro, esas cosas. Y ahora es que hay desde la gente que hace